hermosa, no se puede comprar el gozo, ¿verdad? Dios es el que da el gozo, y el gozo es el resultado de bendiciones. Es lo que vimos la vez pasada. Vimos como Abraham, ¿verdad? Abraham recibió una bendición de Dios, aunque no la vio en el día, por decir, en parte, pero no completamente. Abraham tenía que también tomar una jornada, irse de Ur, el lugar de su parentela, para encontrar el lugar de bendición. Pero aún en camino, Dios le había mostrado varias bendiciones. Y vemos que aún en dentro de las bendiciones, hay luchas también. Abraham tenía que aprender otra cultura, por decir, tenía que asegurar a su familia de la dirección y intención de Dios, tenía que mantener paz entre su sobrino, ¿verdad? Lot. Hubo una situación y aún ahí, cuando Abraham le dio a Lot la primera decisión, aún Dios le bendijo, ¿verdad? Ricamente. Y digo que todo lo que él pudiera ver del norte, sur, o eso es, él iba a tomar posesión aún del lugar donde Lot había escogido, porque ese lugar iba a ser destruido por el pecado que se encontraba en esa época. Pero ahora vamos a ver el segundo punto, que las bendiciones son resultado de victoria. Y ahí en Filipenses 1:4. Filipenses 1:4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué quiere decir gozo? ¿Por qué Pablo tenía gozo? Es porque él tomó esa jornada de lo que estamos viendo. Que el gozo viene por bendiciones y bendiciones vienen por victorias, y vamos a continuar en esas semanas venideras, primeramente Dios. Pero estamos allí, en Filipenses, guarda ese lugar. Vamos a leer un versículo más antes de orar, en Proverbios 10, por favor. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es de Dios la bendición. Es la bendición de Dios que nos enriquece, dice, y con esta riqueza no hay tristeza. Y esa es una gran bendición. Vamos a orar. Señor, una vez más nos acercamos a tu trono de gracia, pidiendo, Señor, tu bendición en estos momentos. Señor, si tenemos corazones cargados, pienso en la tristeza de la hermana Gabriela y la gran necesidad de consolación en esa familia. Señor, la incertidumbre sobre la decisión de este hombre en cuanto a tu evangelio, tu salvación. Señor, sabemos que tuvo mucho tiempo para pensar a solas, y Señor, nuestra esperanza es que sí tomó esa decisión. Señor, también pido por los jóvenes ya en sus estudios. Señor, son muchos estudios, son muchos exámenes, pero Señor, sobre todo que puedan aprender de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, Señor, tengan la mente tuya. Señor, guíanos en esos momentos, que me des palabras, que me des entendimiento, Señor, para compartir con mis hermanos que también pueden tener entendimiento. Y Señor, por los que tarde o temprano van a ver esa predicación en internet, Señor, te pido por favor que des a ellos entendimiento sobre tu voluntad en cuanto al gozo y la jornada que nos encontramos dentro de esa palabra. Señor, gracias por tu amor. Guíanos ahora en nombre de Cristo, te pido. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, pues estuve pensando en las varias personas tras los años que han ganado la lotería. Y verdad, ellos llegan a tener miedo y temor. No quieren que sus nombres están ahí en los periódicos o en la media, por decir, Facebook o lo que sea, porque tienen miedo de que gente vendría a su casa a matarles por sus riquezas, o tienen tanto miedo de que lo van a perder o no van a disfrutar, causa mucho estrés. Pero cuando recibimos riquezas de Dios, no hay tristeza, no hay vergüenza, no hay lástima. Entonces, las bendiciones de Dios siempre son resultados de victoria, sumamente, y vamos a verlo, su victoria en la cruz, sobre todo. Pero vamos a ver unos ejemplos de la cultura de los de Israel. En 1 Samuel, cada país tiene su cultura, cada estado tiene su cultura, cada pueblo tiene su cultura. Pues hemos tenido pláticas, por ejemplo, sobre los tamales. Y me parece que cada estado tiene su chiste para hacer los tamales. Y está muy bien, todos son ricos, pero cada quien tiene su forma. Pues hablando de la cultura de las batallas, vamos a notar algo interesante acá. En 1 Samuel 30, vamos a leer del 20 al 26. 1 Samuel 30, del 20 al 26. Dice la palabra de Dios: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en la torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los que toman y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por la ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Entonces tenemos esa cultura y hay otros ejemplos en las escrituras. Cuando ellos se fueron a la batalla, los ganadores agarraron todo. Y después de la batalla, después de la victoria, después de agarrar las cosas y regresaron a su lugar a acampar, empezaron a dividir el botín. Pero no solamente allí. Cuando regresaron a su pueblo y allí siguieron a repartir el botín. ¿Por qué? Porque para ellos la victoria quiere decir bendición y la bendición quiere decir dar regalos. Vamos a continuar viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siempre hay unos cuantos que dicen: pues nosotros hicimos todo el trabajo. Y si nos acordemos de toda la historia, David estaba en otra tierra, ¿verdad? Y los filisteos dicen a él: no, regrésense, no van a pelear con nosotros. Y entonces cuando regresa a su pueblo, Siclag, bueno, los otros enemigos habían llegado a quitar, a secuestrar a toda la gente, mujeres, niños, agarraron sus animales, todos, todas las cosas. Y ellos se fueron y los 600 hombres están enojados y quieren apedrear a David. Y David llega a orar a Dios: Dios, ¿qué hagamos? Dios dijo: váyanse, siguen en pos porque vas a recuperar todo. Entonces ya se fueron. Y es a base de eso que dice David en 23: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores. Entonces, pues, David está pensando en las otras batallas y la protección de Dios. Y no siempre se puede recuperar todo, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que matan a la gente en medio camino. Hay veces en que matan al ganado a medio camino, lo está comiendo, o quién sabe qué cosa sería. Pero Dios le había prometido que iban a recuperar todas las cosas. Imagínense. No sabemos cuántos días pasaron, pero un tiempecito. Y pues entendemos que los 200 se cansaron, pues no habían comido, ya estaban por desmayar. No había algo suficiente para ellos. Y David dijo, está bien, ustedes quédense allí. Y porque ellos decidieron quedarse allí, David y los demás no tenían que llevar todas las cosas. Ellos pudieron enfocarse nada más en sus espadas y sus escudos, las cosas para la batalla, no todo lo demás. Entonces, porque ellos se quedaron, David y los demás pudieron viajar más rápido, más ligero, para alcanzar a los enemigos. Entonces, imagínense la bendición y estos hombres malitos diciendo, no son dignos. Pues hicieron también una responsabilidad. Ya tomaron carga de las cosas. Pero sumamente Dios es el quien dio esa victoria. La victoria era de Dios. Ahora, hay otras victorias que se pueden notar. Y vayan conmigo a Éxodo 17. Éxodo 17. Y vamos a empezar en el 8. Éxodo 17, 8. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Qué pasó? Ahí está Moisés con las manos extendidas y alzadas, y eso representa la persona dispuesta, esperando recibir la bendición de Dios. De hecho, en los Salmos también vemos que David nos anima a levantar o alzar nuestras manos. Y no es como una cosa carismática, es una cosa de fe, diciendo, Señor, estamos dispuestos, estamos listos para recibir tu bendición. Estamos rogándote, Señor, que nos alivies de esa prueba o de ese problema o de ese enemigo o X cosa. Entonces, y cuando Moisés se cansó de esperar la bendición, también empezaron ellos a perder la batalla. Y lo que estamos notando en estas guerras, luchas, peleas, es que la victoria siempre es de Dios. La victoria siempre es de Dios. En Josué capítulo 10, por favor. Josué capítulo 10. Vamos a empezar en el 7 y vamos más adelante, no sé hasta ahorita, pero el 7, Josué 10:7 dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet Jorón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hablamos de la victoria, hablamos de Dios, porque Dios tiene la victoria. Dios dio cuantísimas veces la victoria a la gente. No, la gente no era capaz de obtener la victoria. Si fuéramos a leer la historia de allí cuando Josué no oró, no pidió instrucciones de Dios, ellos se fueron por sus propios pensamientos y murieron 36 hombres. Pues hubo pecado en el campo, ¿verdad? Pero la cosa es que cuando el hombre cree que tiene capacidad, ese es el momento de debilidad. Es como dice en 1 Corintios 10, dice, cuida, el hombre que piensa estar firme, cuidado que no caiga, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos principios. Pero al final de esas victorias, al final de esas batallas, la costumbre era repartir bienes, el botín con los demás. Pero imagínense que nosotros no fuéramos los ganadores, pero no matados en la guerra. Y echamos a correr, a huir de esa escena allí. Estamos yendo, huyendo, huyendo. Y cada rato viendo hacia atrás a ver si ellos vienen en pos de nosotros. Para no solamente alcanzarnos y matarnos, pero también a nuestro pueblo, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestro ganado. Porque muchas veces así fue la situación. Los que andaban con la victoria los siguieron hasta los extremos. Entonces, uno que no ganó, no tenía nada que compartir, nada, no había botín, no había gozo, no había alegría, no había historia de nada, menos de temor y de incertidumbre, de inseguridad. Pero para el conquistador, mucho que compartir, historias. Alabo al Dios Todopoderoso. Las cosas físicas, pero acompáñenme por favor a Salmo 68. Está ilustrada perfectamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 68, 18, por favor. Salmo 68, 18. Dice del Señor Jesucristo: Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. ¿Qué está diciendo allí? Por la victoria que Cristo tomó en la cruz, Él tiene posesión de todo el botín, por decir. Entonces, Él está en una posición de dar regalos, de dar dones, como dice así. Acompáñenme a Filipenses, por favor. Al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a dar lectura del 8 al 10. Allí en Filipenses 2. Del 8 al 10. Dice ahí en Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué pasó ahí? Cristo conquistó la muerte. Cristo pagó la cuenta del pecado y por eso recibe un nombre sobre cualquier nombre y tiene capacidad de dar regalos, de dar posesiones que el hombre natural no se podría encontrar. Y se explica un poco más ahí en 1 Corintios 15. Hablando de esa victoria del Señor Jesucristo, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 55 al 57. Primero los Corintios 15, del 55 al 57, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo no sé qué está pasando en su vida exactamente, entiendo, verdad, de ciertas cosas, pero cuántas más se pueden ocupar su cerebro, sus corazones. Pero les digo una cosa, si nosotros queremos mantenernos en el gozo del Señor, tenemos que entender que la victoria en cualquier situación siempre es de Dios. La victoria siempre es de Dios. Sea en tomar exámenes, sea en restaurar amistades, sea en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, aún con nuestro gobierno. Hace unos días atrás estuve meditando sobre la situación de nuestro gobierno y Dios me dio esa historia de su palabra. Cuando los judíos salieron de Egipto, ¿verdad? Salieron con todas las bendiciones, las posesiones de los egipcios. Salieron ellos. Y luego se notan que vienen en pos de ellos los egipcios, bien enojados, así listos para alcanzarlos. Pero ahí están en la orilla del Mar Rojo, ¿verdad? Ahí están. Y tienen temor y tienen ansiedad y bastante estrés. Y Moisés dice: oye, cuidado, van a ver la mano de Dios. Pero en esa noche ya se pone una pared de nube allí, o niebla ahí, y los soldados de Egipto están allá, los del pueblo de Israel ahí están atrapados entre el mar y entre los enemigos, y Dios dice: a ver, vas a ver. Y abre, ¿qué? Una sendita con tierra seca en medio de ese mar. O sea, los enemigos no esperaban, ni los judíos esperaban, pero Dios dice: vas a ver que hay una senda de verdad. Y esa senda de verdad les va a llevar a la victoria. Porque cuando ellos alcanzaron al otro lado, libres están, y los enemigos muertos, ahogados en ese mar. Entonces, pensando en todas esas cosas de nuestro gobierno, Dios todavía es rey de verdad. Y todavía, hermanos, podemos notar que su mano está presente en nuestras vidas, que todavía es la luz del mundo y todavía es Él quien nos da gozo y satisfacción en esa vida, aún en medio de ese caos que se encuentra en nuestro país. Pero aquí dice ahí: más gracias sean dadas a Dios, el versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál victoria? Pues vayan conmigo a Romanos 6. Romanos 6. La suma victoria es la vida eterna. El sumo regalo es la vida eterna. Dice ahí en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros pensamos en bendiciones, las bendiciones siempre son resultados de victorias. La suma victoria es el Señor Jesucristo, porque Él conquistó la muerte y el pecado. Cualquier otra victoria está en su posesión, porque dice ahí en Mateo, ¿verdad?, que tiene toda potestad en la tierra, pero también en el cielo. Por eso podemos orar a nuestro Dios, por eso podemos llegar a alcanzar su trono de gracia y pedirle que rehúsa a Satanás, porque Él tiene toda potestad. No sé cuál sería el asunto en su vida, pero como Cristo tiene la victoria, no hay enemigos quien podrá disputar a nuestro Señor Jesucristo o de su victoria, porque ya fue conquistado. La muerte no puede decir: no, es que tú no pagaste suficiente. Pagó completamente y agradó al Dios Todopoderoso, el Padre, ¿verdad?, en los cielos. Y ahí en Hebreos 11:6, y vamos a concluir un poco rápido ahorita, pero dice ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Cuando ahí estuvo Josué en esa guerra y digo: sol, no te mueves. Luna, quédate allí. Pura fe tenía Josué en ese momento. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios y la palabra de Dios le había dicho, oye, ¿sabes qué? Tú vas a ganar la victoria. Te voy a entregar la victoria. Entonces, con pura fe, Josué pudo decir a estos, sol y luna, quédense y obedecieron. Imagínense la fe de decir al sol, no te bajes. Pero Cristo enseñó a sus discípulos, si tuviera la fe de como una semilla de mostaza, podrías echar la montaña allí al río, o al agua, al mar. Cuando Cristo se acercó al árbol, y el árbol no tenía fruto, dice, pues, maldito, y se secó el árbol. Por fe, hermanos, no importa la dificultad que nos encontremos en nuestras vidas. Nuestro Dios nos puede dar la victoria. Aunque si tenemos que luchar y aunque parece que perdemos, mientras que Él nos dé gozo, no se pierde uno. No se pierde. La victoria siempre es de Dios. Nos da oportunidad, como en el caso de Pablo. Pablo fue encarcelado. ¿Parece victoria? Pues a lo mejor en la superficie no, pero lo que notemos en las Escrituras es que Pablo dice que dentro de la casa de César hubo gente salvada. Eso es victoria. Aunque Pablo no quiso quedarse allí, quiso visitar la iglesia, manda, dice, ojalá que pronto pueda acompañarles. No salió de allí, pero hubo gente salva. Entonces, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las dificultades, Dios nos puede dar victoria, viendo gente salva, gente animada, gente gozosa, gente con alegría, porque Él está obrando en nosotros y podemos reflejar este amor y esa obra hasta las vidas de otros. Entonces, hermanos, anímense. Ya estamos en tiempos de frío. No hay mucho sol en el mes de diciembre. Es el mes más oscuro, según. Gente, cuando no se siente el sol, empieza a sentirse desanimado. Pues tenemos la oportunidad de llevarles un poco de sol. Un sol del Señor. Un poco de victoria del Señor. Un poco de propósito del Señor. Y tenemos esa gran oportunidad. Entonces, que aprovechemos, hermanos. Hemos notado en estos días, en estas semanas, que gente está dispuesta a charlar, a hablar, a comunicar. Ya tienen semanas y semanas y semanas sin hablar con mucha gente. Oh, ahí están en su Facebook y todo eso, pero hablando con uno, no hay mucho. Y tenemos la gran oportunidad de animar a esa gente. Y dicen, no, es que tengo temor. Y en ciertos casos tienen razón. Pero acuérdense de quién es la victoria. En todo caso, la victoria está con Cristo. Él no quiere que nosotros seamos necios. Pero Él quiere que nosotros tengamos fe en Él de cumplir su voluntad. Entonces, ánimo, hermanos, vamos a orar. Una vez más, Señor, nos acercamos a tu trono, dándote las gracias por toda la victoria, por todo el poder que tienes y la promesa de estar con nosotros hasta el fin. Señor, cual sea la necesidad, te pido que cumples en las vidas de nuestros hermanos aquí. Si sea cosa de corazón y hay que arreglar algo pecaminoso ahí en el corazón, que lo hagamos. Señor, si haya una necesidad económica o una cosa espiritual, una cosa física, una cosa social, no sé qué sea, Señor, pues que nos des entendimiento de cómo se encuentra la victoria, de tener paz y paciencia, de esperar en tu salvación, en tu victoria, en tu poder. Gracias, Señor, que tú no cambias, no has cambiado nunca y no cambiarías. Entonces, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a lograr otra vez la poca fe para ver tu mano obrar poderosamente. Porque tú eres digno. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.